Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. Las elecciones de la Comunidad de Madrid entran en recta final entre descalificativos y advertencias.
Chile. Defensores de derechos humanos acusan al presidente Sebastián Piñera ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Perú. Hace un público un vídeo que muestra asesinatos de indígenas por parte de la policía.
Panamá. Los obreros istmeños rechazan polémica reforma laboral.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Las elecciones de la Comunidad de Madrid entran en su recta final, entre descalificativos y advertencias, en medio de la crispación promovida por la ultraderecha y los conservadores del Partido Popular. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha presentado a la formación naranja como el antídoto contra los insultos que distintos partidos se están dirigiendo unos a otros en la campaña de las elecciones en la Comunidad de Madrid, algunos de los cuales se pueden ver en una lona desplegada por esta formación política en un edificio del centro de la capital.
Por desgracia, en la lona no caben todos los insultos ni los ataques que se han producido durante la campaña. Hemos tenido que escoger, por desgracia, solo algunos de ellos, porque está siendo insoportable. Y aquí el único antídoto contra estos insultos, la única paz ante el conflicto, la única sensatez ante esta locura, está siendo Ciudadanos y está siendo Edmundo Val. Nosotros, que ahora estamos en Goya, no queremos que se reproduzca ese Madrid a garrotazos, esa ciudadanía, esa España a garrotazos que representó con tanta maestría el pintor. Queremos un Madrid de concordia, queremos un Madrid moderno. No queremos que se repliquen insultos de 1936. Yo no quiero tener que explicarle a estos niños de la plaza qué significa ser brigadista, qué significa ser quintacolumnista, qué significa ser facha, qué significa, por qué nos dicen o algunos dicen traidores. Yo quiero explicarle cuál es el modelo de futuro de Madrid, cuál es el modelo de futuro educativo, cuál es la innovación y la ciencia que probablemente generará muchos empleos de los que ellos tendrán que disfrutar. Quiero que se hable de ese Madrid de concordia, de cómo poder comprarnos una vivienda, de cómo poder acceder a la atención primaria. De eso es de lo que yo quiero que los niños escuchen hablar en las plazas, que los amigos hablen en los bares, que sean los comentarios que se hacen en los centros de salud o en las colas de las pescaderías.
Y mientras Ciudadanos trata de atemperar el discurso político, el Partido Popular continúa con sus descalificativos. Su presidente, Pablo Casado, volvió a arremeter una vez más contra el presidente socialista del gobierno español, Pedro Sánchez.
Bueno, pues que es un disparate que Pedro Sánchez desde hace un año se haya negado a legislar para un marco jurídico que permita a las autonomías controlar los contagios, limitar la movilidad o hacer un seguimiento eficaz de los contagiados y sus contactos como llevamos ofreciendo un año. Es muy sencillo, es un plan B jurídico que lo pide el Consejo de Estado, que lo han hecho otros países como Alemania y que en apenas 15 días, modificando una ley orgánica del año 86, daría un marco legal eficaz y ágil para combatir la pandemia. ¿Por qué no lo ha hecho Pedro Sánchez? Por una sola razón, porque lo he propuesto yo. Y eso no se puede explicar. ¿Por qué digo esto? Porque la vicepresidenta del gobierno dijo que le parecía bien, el ministro de Justicia dijo que le parecía bien, el presidente del gobierno dijo que le parecía bien cuando negoció la quinta prórroga al estado de alarma y de repente, como lo dice el Partido Popular, como todos los medios dicen que lo ha pedido el Partido Popular, como el Consejo de Estado dice que es necesario, pues resulta que al señor Sánchez no le apetece aprobarlo y con eso pone en riesgo vidas y con eso está dejando abandonadas a las comunidades autónomas.
Mientras, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha apelado directamente a los indecisos al trasladarles que si dudan a la hora de votar en estos comicios, la derecha continuará jodiéndoles la vida mientras persisten los privilegios a los multimillonarios y les ha pedido imaginar lo que supondría que el odio y la violencia fascista pueda sentarse dentro del gobierno regional.
Si no vas a votar, te van a seguir jodiendo la vida mientras a los multimillonarios les dan más y más privilegios. Yo no te voy a pedir el voto, ella es una persona adulta, pero esta es la realidad. Y una cosa muy importante, estas elecciones no son como las demás. Además de jugarnos todo esto, la ultraderecha política y mediática se ha quitado la careta. En estas elecciones, los que insultan por la calle a los homosexuales, los que copian técnicas nazis para generar odio contra las personas migrantes, los que odian a los pobres y los llaman mantenidos, esos van a ir a votar seguro, seguro. En estas elecciones, la neonazi que celebró el holocausto judío va a ir a votar. El exlegionario que simuló fusilar a los miembros del gobierno va a ir a votar. Los que mandan balas y navajas por correo van a ir a votar. Van a ir a votar. Si tú no vas a votar, si tú no vas a votar, ellos van a decidir por ti quién y cómo gobierna la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha augurado un gobierno de España de izquierdas durante los próximos 15 o 20 años, resultado de la firmeza de Unidas Podemos, que impidió en su momento la conformación de un gobierno del Partido Socialista Obrero Español y la formación de centro-derecha Ciudadanos.
¿Y sabéis lo que eso significa? Que la derecha no puede volver a gobernar en España. Eso es un resultado de algunas decisiones muy difíciles que tomamos en los últimos años. No hay manera. ¿Y sabéis su respuesta a que no haya manera? Pedirle a Vox que vaya diciendo que hay que ilegalizar partidos políticos en España. ¿O pensáis que es casual? ¿O pensáis que los jefes de campaña del Partido Popular no trabajan con los de Vox? ¿No visteis ayer lo que pasó en La Sexta? Conectamos con alguien que tiene fuentes directas de Vox y Vox dice, no, nosotros no queremos entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid, no sea que eso movilice a mucha gente y resulta que la izquierda gane. Pero ustedes se creen que la gente es idiota, que un partido político se presenta a las elecciones sin querer gobernar. Es evidente lo que está pasando, es evidente que no pueden volver porque no hay análisis electoral que diga que eso es viable al Consejo de Ministros y por eso ya han puesto encima de la mesa que hay que legalizar partidos. La única opción para los próximos 15, 20 años en España es un acuerdo entre las izquierdas y eso es, modestia aparte, el resultado de la firmeza de Unidas Podemos.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y el Centro de Ricerca de Elaboraciones per la Democracia pidieron el jueves, mediante un escrito, a la fiscal general de la Corte Penal Internacional, la abogada Fatou Bensouda, la apertura de una investigación sobre las masivas manifestaciones de 2019 que dejaron más de 30 muertos y miles de heridos. El propio Garzón informó de esta decisión.
Soy Baltasar Garzón, presidente de la Fundación del mismo nombre, Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal. Y como tal firmo la denuncia contra Sebastián Piñera y otras personas por los hechos acontecidos tras el estallido social que revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile y que exige una investigación independiente, internacional y cuando menos que obligue a la justicia chilena a hacerlo.
La investigación se daría en el marco de una acusación contra el mandatario chileno por crímenes de lesa humanidad, que habrían sido cometidos de manera generalizada y sistemática desde el inicio de la revuelta social en octubre de 2019.
Uno de los principales argumentos de la demanda presentada ante la Corte de La Haya es el cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que habían ser investigadas por el Ministerio Público y que están asociadas a las manifestaciones ocurridas desde octubre de 2019.
Garzón y las demás organizaciones, tras analizar diversos casos en que operó la Justicia Penal Internacional, insisten en que se cumplen los supuestos que permiten abrir una investigación contra Piñera. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ha interpuesto 1.962 querellas contra los agentes del orden público por hechos ocurridos desde el inicio de las marchas. Sin embargo, se han retrasado las investigaciones en torno a esta cuestión por la propagación del nuevo coronavirus.
Un vídeo entregado en las últimas horas a la Fiscalía del Perú muestra los momentos previos al asesinato de tres indígenas cucamas durante las protestas contra la empresa petrolera Petrotal en la región de Loreto de la Amazonía de Perú, el pasado 9 de agosto. El vídeo de las cámaras de seguridad confirma los abusos cometidos por la policía que dispara contra los indígenas. Jorge Takuri, abogado de los indígenas, destacó la importancia testimonial de este vídeo.
Las organizaciones indígenas consideraron fundamental era desvirtuar esa acusación que propaló el Estado en el sentido de que los efectivos policiales habían actuado en legítima defensa. El video nos revela sin ninguna duda que los indígenas no estaban armados y que además en proporción eran mucho menor que los efectivos policiales.
En el video se ve como un herido de bala se arrastra ante la indiferencia de la policía. En otro momento se ve como golpean a una persona en el suelo y hasta se aprecia el traslado de uno de los fallecidos antes de la llegada de la fiscalía. En aquella oportunidad, el entonces ministro del Interior, Jorge Montoya, restó importancia al hecho y aseguró que los indígenas portaban armas.
El APU James Pérez, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Huinagua y líder indígena presente en las protestas, asegura que la situación solo confirma el estado de desprotección en el que se encuentran los indígenas en Perú. Pues mientras ellos reclamaban por las muertes en Loreto, en la capital Lima, solo se preocupaban por los dos fallecidos en las protestas contra Manuel Merino.
Como han muerto indígenas, es como si nadie hubiera muerto, o ha muerto un pajarito, un perrito por ahí, y nadie dice nada. A esos dos jóvenes, a Inti Sotelo, ¿no? Se han declarado como héroes del Bicentenario, ¿no? Solamente por ser limeños. Y nuestros hermanos indígenas han muerto tres y diez han quedado heridos, pero sin embargo a ellos ningún tipo de consideración.
Al cabo de 9 meses de la tragedia, aún no hay detenidos por las muertes, ni siquiera responsables. Sus reclamos por compartir una parte de los beneficios del petróleo, además de contar con servicios básicos y la reparación del daño ambiental, aún no son tomados en cuenta. Las autoridades siguen de espaldas a la tragedia.
El APU James Pérez pidió justicia para los indígenas asesinados.
Lo que se espera es justicia. Que se haga justicia, que se encuentren los responsables, porque hasta el día de hoy no hay un imputado, no hay un acusado, no hay un responsable de estos hechos.
Tras la difusión de las imágenes, los indígenas que continúan exigiendo sus derechos ahora también solicitan la creación de una comisión investigadora en el Parlamento y sanciones a los autores y cómplices de los crímenes.
La propuesta del exministro de Economía, Guillermo Chapman, para introducir reformas laborales en Panamá como parte de un plan que pretende la reestructuración de los tres órganos del Estado ha sido criticada desde distintas organizaciones del país. La economista y docente universitaria panameña Maribel Gordón explicó a HispanTV las principales contradicciones de esta polémica propuesta.
Si una de las respuestas para resolver el problema de la seguridad social es el mercado laboral, ¿cómo puede plantearse reformas que buscan precarizar aún más las condiciones? La pandemia le ha sido un territorio propicio a estos sectores para que los gobiernos impongan reformas al Código de Trabajo en donde se está efectivamente negando derechos laborales.
Estas reformas incluyen la liberalización de algunas profesiones protegidas en el país, suspensión de contratos sin regulación por parte del Ministerio de Trabajo o la modificación de la jornada laboral. La presidenta de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, Rebeca Yanis Orobio, llamó a defender los derechos de los trabajadores.
No se puede pretender socavar ese derecho inalienable que tienen los trabajadores al trabajo digno, como dice el Concierto de las Naciones, y que ese trabajo digno incluye buenos salarios, estabilidad en la relación obrero-patronal y un elemento muy importante que, claro, no lo dice abiertamente, pero que está solapado en el discurso que ha planteado el señor Guillermo Chatman, que es el tema de las jornadas laborales que podrían flexibilizarse en función de la importación de recursos humanos para mejorar, dice él en su planteamiento, la competitividad de nuestro país.
Yanis Orobio señaló que la clase obrera panameña no permitirá la precarización de sus condiciones laborales.
Pretenden menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores, precarizando el trabajo, pauperizando los salarios y distorsionando los derechos que por siglo y medio lograron los trabajadores en materia de jornadas laborales en Panamá. Y te lo digo honestamente, en el resto del mundo la clase trabajadora no lo va a permitir.
Estas ideas propuestas por el exministro de Economía Guillermo Chapman se encuentran en un escrito llamado Hacia una nueva visión económica y social de Panamá, que reconoce el fracaso del modelo neoliberal, pero surge de los sectores que en gran medida han determinado las políticas económicas en al menos los últimos 30 años y no augura nada bueno para la clase obrera panameña, que insiste en defender sus derechos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.